no sé que Jehová es Dios.
Cristo y su palabra, con el pastor y maestro Enrique Sáenz, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Pues continuamos en Mateo 5, versos 27 al 30. Hoy es la segunda parte del adulterio ante los ojos de Dios. Y el verso 27 al 30 dice así: oísteis que fue dicho, Mateo 5, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Señor, te pedimos ayuda para comprender este texto y fe para responder en obediencia a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vimos acerca del adulterio, como es visto como un pecado desde antes de que Moisés recibiera la ley en el monte Sinaí. Vimos algunos ejemplos, entre estos el ejemplo de José en el libro de Génesis, cuando él es tentado por la esposa de Potifar y su declaración es: ¿cómo puedo ofender a Dios con tal pecado? Y prefiere huir. Entonces ya hay un concepto claro de que es algo inmoral y que ofende a Dios. Y la razón es porque Dios fue el que estableció el matrimonio. Y Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hablábamos de eso también. Todo fuera de allí es una aberración. Y Dios le dio al ser humano el regalo del sexo como algo puro para ser expresado exclusivamente dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Algo exclusivo solo para ellos. El mundo lo tiene todo distorsionado, torcido. No considera ni muestra temor ante el orden de Dios. La sociedad es un caos social, al punto que creo que en el mundo es 50% de los que se casan se divorcian. Así de horrible está y sigue subiendo. Muchas parejas viviendo fuera del matrimonio. Todo el concepto de Dios, de la pureza en el sexo, está volteado. Y la gente piensa que pueden vivir como ellos quieran y ofender al Señor sin consecuencias, pero la palabra dice que hay. Y de acuerdo a la ley de Dios, el que adultera está condenado a muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Que el que adulteraba lo mataban en el Antiguo Testamento. ¿Vamos a buscar a alguien que adulteró y matarlo hoy en día? No. Y esa es la parte que Jesús está explicando. No se trata del acto simplemente, sino de lo que sucede en el corazón. Eso es lo que queremos mirar con más detalle. Lo que los fariseos enseñaron es que solo si se cometía el acto sexual, entonces había problemas con la ley, ni siquiera consideraban la ofensa a Dios. Pero Jesús explica cómo el mandamiento no cometerás adulterio se refiere no solo al acto sexual, sino a todo tipo de actitud, todo tipo de acción, todo tipo de mirada, todo tipo de pensamiento que eventualmente puede conducir al adulterio. Él va mucho más allá y explica el verdadero significado de la ley. Y eso aclarábamos la semana pasada. Jesús no está estableciendo una nueva ley. La ley del Antiguo Testamento no es diferente en el Antiguo y es diferente en el Nuevo. Es lo mismo. También hablábamos de la salvación. Es lo mismo. Para ser salvo en el Antiguo Testamento, esa persona tenía que confiar en las promesas de Dios. No en la ley. La ley manifestaba lo inadecuado que era ante Dios. Y eso lo debería llevar a los pies de Dios, confiando en la promesa de un Salvador. Para nosotros miramos atrás a eso ya hecho y confiamos en la obra que Cristo hizo, no en nuestra capacidad de cumplir la ley. Entonces, ¿evitamos cumplir la ley? No, Dios ha grabado su ley en nuestra mente, en nuestros corazones, y por el poder del Espíritu Santo podemos vivir conforme a la ley. Y mire, quiero que miremos una escritura que nos permite ver cómo estaba el corazón de los fariseos y por qué enseñaban la ley tan torcida. Lucas 8, verso 11. Y esto es lo que produce un mal entendimiento de la ley de Dios en el corazón, no solo de un fariseo, pero de cualquier persona, aún en el día de hoy. Lucas 8, verso 11. Es un texto muy conocido, lo van a reconocer en cuanto lo leamos. Ok, no es, alguien ayúdeme si se acuerdan. Al que me estoy refiriendo es al texto donde va un fariseo y va un publicano y se presentan delante de Dios, según ellos. Se acercan a orar y uno de ellos, que es publicano, ni siquiera quiere levantar el rostro y se golpea en el pecho y dice: no soy digno, soy culpable, no merezco estar delante de Dios. Y el fariseo lo que hace es que dice: gracias Dios, porque yo doy mis diezmos y mis ofrendas, porque yo siempre voy a la iglesia, porque yo no soy como este publicano, porque yo no soy como los que adulteran y fornican. Entonces lo que está presentando el fariseo es: yo no hago esas acciones, y mira a los demás así como con asco y con menosprecio. Y se levanta basado en sus propias acciones, no en la ley ni en la justicia de Dios, y su corazón no está delante de Dios en ese momento. Está su orgullo nada más. El que está delante de Dios es el publicano, porque él estaba humillado. ¿La encontró, hermano? Ok, me comí el 1 cuando escribí Lucas. Escribí Lucas 8, era Lucas 18. Gracias, vamos a leerlo. Es que ya estoy llegando a los 50, por eso necesito lentes nuevos para poder escribir correctamente. Sí, Lucas 18, verso 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Mira lo que dice el texto. Confiaban en sí mismos como justos. Esa es, hoy en día lo traducimos, los que son buena gente. Yo soy buena gente. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no oraba a Dios, consigo mismo. El que se cree que es justo por sus obras, el que se cree que es muy espiritual, esa persona no ora a Dios, esa persona ora consigo mismo. Y aquí lo está describiendo muy bien, oraba consigo mismo de esta manera. Sus palabras dice: Dios, pero no está orando a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Está orgulloso y así se presenta como alguien que merece estar delante de la presencia del Señor. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Es todo lo que él dijo. No merezco estar en tu presencia. Soy pecador y necesito de tu gracia. Prácticamente lo que está diciendo. Y dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ese era el concepto que los fariseos tenían de sí mismos. Por eso enseñaban la ley así. Por eso pretendían estar bien con Dios, pero estaban lejos del Señor. Y este es el problema que Jesús confronta cuando dice: han oído decir, pero yo les digo. Eso fue lo que estuvimos viendo más que todo la semana pasada. Entonces, cuando los fariseos presentaban la ley, es la ley distorsionada. Cuando Jesús habla de la ley, es la ley explicada como es. Y ahí nos movemos en Mateo 5 al verso 28. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Acordémonos de algo antes de continuar, y lo vimos la semana pasada en varias escrituras, hoy lo voy a repetir varias veces. Un adúltero merece la muerte y el infierno, de acuerdo a la palabra de Dios. En este mundo, no es así, en este mundo la gente quiere hacer como quiere, según ellos, pero igual están sujetos a la ley de Dios y un día van a dar cuenta si no se arrepienten. Partamos de allí. Ahora el Señor Jesucristo está poniendo el mirar a una mujer. Y la palabra mirar en griego es la palabra blepo. Blepo en griego no se está refiriendo a una mirada casual. Se está mirando a una mirada continua. Alguien que quiere mirar. Que hay una intención de mirar. Y el Señor pone la mirada, una mirada de codicia, igual que el acto del adulterio delante de Dios. Delante de los hombres, eso es lo que los fariseos decían. Si alguien es, lo cachan en adulterio, es digno de muerte. Pero también vemos una narración. Cuando una mujer la sorprenden en el acto del adulterio, los fariseos no traen al hombre, traen a la mujer. ¿Por qué? Están manipulando la ley como ellos quieren, están juzgando a quien ellos quieren, pero la ley de Dios juzga al hombre en su corazón. Y el Señor dice, el que mira a una mujer para codiciarla, es una continuidad que sigue la mirada. El que de repente ve a una mujer con ropa sensual, no peca si su acción es la de resistir la tentación y enfocar la mirada en otro lugar en vez de satisfacerse a sí mismo. Pero los que miran a una mujer con lascivia salen de su casa, ya tienen sus ojos bien entrenados para mirar a las mujeres no con pureza, pero con suciedad en su mirada. O tal vez encienden la televisión sabiendo que a esa hora hay programas que son perversos, donde van a ser expuestos a ver mujeres mal vestidas. O usan su teléfono, smartphones, o la computadora, y se toman la libertad de estar mirando imágenes allí donde hay un deseo lascivioso en sus corazones. O tal vez la revista, cuando están en la tienda comprando comida o lo que compran, y están esas revistas cerca de los cajeros, y no apartan la vista, sino que al contrario, toman deleite en eso. Son adúlteros. En su perversidad, esos hombres usan términos como, es un taco de ojo. Yo recuerdo en un taller en Sunnyvale, yo era machinist. Había mujeres que trabajaban allí también. Algunas no se vestían muy bien. Y habían hombres que llegaban, mira, fulana de tal. Y dice, ¿por qué no miras? Nomás es un taquito de ojo. Le decía, el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella. No es un juego. El adulterio es una persona digna de muerte, lo que la palabra nos deja saber. Y estos hombres que hablan así se declaran a sí mismos peores que los fariseos hipócritas. Pues hoy ya tienen el conocimiento de la ley, hoy ya tienen la explicación de la ley, hoy ya tienen a su disposición el sacrificio del Señor Jesucristo. Yo creo que es peor todavía hoy, por la oferta de la gracia de Dios para perdonar los pecados del hombre y también de la mujer. Yo creo que cuando dice el mandamiento número 7, no cometerás adulterio, no nos podemos quedar pensando que es para el hombre, también cubre a la mujer. Porque si pensáramos que solamente para el hombre, estaríamos como los hipócritas tratando de darle un significado a la ley que no es extensa lo suficiente para cubrir a todo ser humano. La mujer también lo hace. En el caso de muchas mujeres es porque se visten de una manera que muestra su cuerpo en forma sensual. Buscan verse atractivas y lo que logran es provocar ser miradas con lujuria. La mujer, como la describe la palabra del Señor, una mujer que ama a Dios debe sentir vergüenza en su corazón por la simple acción de provocar la mirada de un hombre sobre ella que no sea una mirada santa o pura. Ellas son tan adúlteras como los hombres que las miran. Recuerdo lo que decía el pastor José Ruiz en San José. Le decía a la iglesia, le decía a las mujeres, ¿ustedes a qué vienen? ¿A adorar o a provocar? Lo menos que usted quiere es que la atención esté en usted. La atención es en el Señor. Igual para el hombre y para la mujer. El que mira a una mujer para codiciarla no comete adulterio en sus pensamientos. Que esto quede claro. El que mira a una mujer para codiciarla no está cometiendo adulterio en sus pensamientos. Ya cometió adulterio en su corazón y la está mirando porque es un adúltero. Por eso la está mirando así. No es la mirada lasciviosa la que produce el pecado en el corazón, pero el corazón adúltero es el que produce la mirada lasciviosa El que roba no es porque se lo encontró y se lo llevó. El que roba es porque es un ladrón en su corazón y simplemente expresó lo que ya era. Que mira a una mujer con lascivia, está expresando lo que hay en su corazón. El Señor dice en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El que mira a una mujer para desearla, lo hace porque ya en su corazón es un adúltero. Hay personas que quieren decir, es que tengo problemas con la mirada. No tienes problemas con la mirada, eres un adúltero, es todo. Y tu mirada está manifestando lo que tú eres en tu corazón. Eso es lo que Jesús está enseñando cuando dice, habéis oído decir, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Es decir, está expresando que es un adúltero. Delante de Dios es un adúltero. Y la manera de contrarrestar y evitar este pecado no es con el razonamiento humano, algún tipo de explicación, o tal vez apapacharlo, como dice el mundo, el sexo es algo natural, ¿cómo puedes restringirlo? Tienes que expresarlo, eso que los mundanos dicen. Pero la palabra de Dios es clara cuando declara reo de muerte al que lo practica. El sexo es un regalo de Dios para que lo disfrute un hombre y una mujer en su relación matrimonial solamente. Fuera de allí es una aberración, y el mandamiento no cometerás adulterio cubre todo tipo de aberración sexual, ya sea pornografía, ya sea mirar a una mujer con ojos lasciviosos, ya sea fornicación, ya sea chistes donde hay doble sentido en lo que se dice. Todo eso está cubierto por el séptimo mandamiento cuando dice no cometerás adulterio. El hombre peca al mirar y desear a otra mujer, la mujer peca al vestirse de tal forma que provoca a los hombres para que la miren. Lucas 17:1-2 dice que más le vale a esa persona que se le cuelgue en el cuello una piedra de molino que pesa no sé cuántas toneladas y que sea tirada al fondo de la mar. Así de drástico pone el Señor su ley. Así de drástico presenta el Señor su concepto de lo que es el pecado. Hay una escritura que les quedé debiendo la semana pasada, Deuteronomio 22:22-24. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Dios condena a muerte este pecado. Insisto en esto, por la parte donde vamos a entrar en unos minutos, insisto en esto, porque es la manera como Dios ve el pecado. No podemos adoptar nuestra propia manera de verlo. Y lo que Dios siempre quiso de su pueblo Israel era el corazón de ellos. Y la ley era para traerlos a Él, pero ellos estaban usando la ley para alejarse de Dios. El que adora verdaderamente al Señor hoy en día lo adora en y desde su corazón. Es allí donde sucede la adoración. Todo lo que hace externamente es una expresión de lo que es en su corazón. Y si lo que sale es miradas impuras, es solo la expresión de un corazón adúltero. Es pura apariencia nada más. Como decir que alguno de los músicos, no me refiero a nadie en particular, pero son los que más se ven. Entre semana nunca, que uno de ellos nunca adore al Señor en su corazón, nunca le cante un canto al Señor, nunca esté tocando para el Señor. Y aquí nomás viene lo que ensayó, lo hace, va y se sienta. Sería tan ofensivo como lo mismo que estamos viendo aquí, porque abarca todo el corazón. Y lo que se expresa públicamente es algo que ya sucedió en el corazón. Igual con la oración, igual con la oración. Si en casa usted no ora, no ora con su familia, no ora con las escrituras y aquí viene y ora públicamente, ¿qué somos? Fariseos hipócritas, es todo. Y Dios detesta esto, Dios rechaza eso. Eso le ofende al Señor, porque Dios siempre ha querido el corazón. no una apariencia religiosa, el corazón. Si los padres no enseñan en la casa a sus hijos las escrituras, los instruyen en la verdad y a obedecer y a temer al Señor, y aquí vienen y lo quieren que se los arreglen en ese salón. Dios rechaza eso, Dios lo resiste a usted. El concepto que el Señor está mostrando aquí es bien amplio, hermanos, porque se refiere al corazón. A eso se está refiriendo el Señor, y en particular en este caso, en el área sexual. Igual en el matrimonio, el Señor llama a un hombre a que entre en un pacto con una mujer. Ayer lo recordábamos en la ceremonia con Genaro y Rosa. Es una entrega del 100% del uno por el otro. Cuando un matrimonio está en intimidad, puede disfrutar su relación porque ha mantenido su corazón en pureza. Pero si es un hombre que no guarda su corazón y lo expresa con sus miradas por fuera, aunque su esposa no esté con él, aunque nadie esté con él, cuando quiere estar con su esposa está sucio, está manchado, es un lecho con mancilla y nunca puede disfrutar su matrimonio. No puede, porque está trayendo mugre y suciedad a un lugar que Dios lo llama puro, y el mundo lo presenta como si fuera normal. No lo es. Ante los ojos de Dios, no lo es. Y lo que importa en la vida del creyente es, delante de Dios, ¿cómo estoy delante de Dios? Mire lo que dice Job 31. Habla de un pacto que él hizo con sus ojos. Versos 1, 2, 4, 7 y 12. Ahorita lo vamos a leer. Verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Verso 2, porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? Lo que importa es Dios. ¿Y qué heredad del omnipotente desde las alturas? Él no está hablando que le preocupa cómo se ve ante otros, es delante de Dios. Verso 4, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios conoce todo de mí. Verso 7, si mis pasos se apartaron del camino y si mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo. Mire lo que él dice, que haya maldición sobre mí. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devorará hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. Prácticamente está diciendo, maldito y arruinado sea yo si estoy pecando así. Y se refiere a su corazón. Si usted lee con cuidado, Job está hablando de su corazón. Un pacto que hizo con sus ojos. Salmo 100, no lo tengo en mis notas, pero hay otra escritura muy valiosa para prevenir este tipo de pecado, para el que tiene el poder para vencer. Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Usted debería poner esta escritura frente a su televisor. Bueno, ahora hay que ponerlo frente al teléfono también. Y hay que ponerlo en todo lado. No ponga cosa inmunda delante de sus ojos. No alimente la carne, porque va a producir muerte. Regresemos a Mateo 5, verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¡Wow! Qué fuerte lo que el Señor está diciendo aquí, ¿eh? Sácate el ojo si con tu ojo estás pecando.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.
Siempre sucede.